el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica y SER llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Nuestro deseo es que se encuentre muy bien y nos imaginamos, como siempre, con gran empeño en salir adelante con sus estudios.
Cada día que pasa, usted avanza en sus metas y eso es motivo de gran satisfacción para nosotros. Hoy llegamos a la semana duodécima de Terra de Estudios Sociales.
A lo largo de este programa, analizaremos las implicaciones económicas, sociales y geográficas que tuvo la construcción del ferrocarril al Atlántico.
Debemos tener presente un dato de suma importancia, y es que esa construcción ha sido considerada como una de las más importantes que se realizó en Costa Rica durante el siglo XIX.
En el libro La Gran Serpiente Verde, del costarricense José Manuel Salazar Navarrete, se dice:
la construcción se inició en Alajuela el 8 de octubre de 1871 y en Limón el 15 de noviembre del mismo año. El mayor énfasis y la alta prioridad se puso en los trabajos que se realizaban en el Valle Central por la finalidad publicitaria que tenían. Allí se dispuso de gran cantidad de mano de obra costarricense, pero esos hombres no aceptaban irse a la región atlántica. El 30 de diciembre de 1872, la primera locomotora recorrió la vía entre las ciudades de Alajuela y San José. Se celebraron por eso grandes festejos populares. Transportar, desarmada en partes esa primera locomotora desde Punta Arenas hasta Alajuela, había sido cosa de héroes. No obstante, se hizo con un éxito que el público aclamó.
Después de escuchar esta narración, reflexionemos. ¿Qué tan importante fue esa construcción para Costa Rica del siglo XIX y los años siguientes?
¿Cuáles ventajas y desventajas se derivaron de la construcción del ferrocarril al Atlántico?
¿Cómo afectó la construcción del ferrocarril a la sociedad, la economía y la geografía nacional?
A través del programa vamos a ir dando respuesta a todas esas preguntas, de las que estamos seguros usted ya conoce.
En los años anteriores a 1870, en Costa Rica el principal producto de exportación fue el café,
producto que era llevado desde el Valle Central hasta el puerto de Punta Arenas en carreta, medio de transporte lento y difícil de transportar en los meses de lluvia.
Tomás Guardia Gutiérrez mostró gran interés por llevar a cabo la construcción de un ferrocarril en nuestro país.
Fue así como el gobierno costarricense realiza los trámites con dos casas prestamistas de Inglaterra.
El préstamo originalmente fue por la suma de 3.400.000 libras esterlinas, pero hubo un problema. Para la obra solamente quedó la suma de 1.300.000 libras esterlinas.
¿Qué sucedió con ese dinero?
¿Era suficiente esa cantidad para tramitar la obra del ferrocarril?
Claro que no fue suficiente el dinero que se destinó para la construcción.
El problema estuvo en que el resto del dinero se destinó al pago de altas comisiones a los abogados, secretarios y a un sinnúmero de personas que tramitaron el préstamo y al pago de los intereses.
Otra parte del préstamo se destinó al pago de más comisiones a los empleados públicos que tuvieron que ver con el asunto del ferrocarril.
Esa falta de dinero impidió que la obra se pudiera terminar, y fue esa situación la que aprovechó el norteamericano Minor Kidd para asumir la construcción.
¿Quién fue Minor Kidd y qué representa dentro de la historia costarricense?
Minor Kidd fue un capitalista interesado en los negocios y que se enriqueció a costa de la explotación del Estado costarricense, el ferrocarril y los trabajadores.
En el contrato Soto-Kidd de 1884, el empresario norteamericano se comprometía a buscar financiamiento en Inglaterra para terminar la obra.
Los beneficios para Minor Kidd fueron del 100%. Veamos. Se le concedió los derechos de administrar el ferrocarril, el puerto y todas las instalaciones durante 99 años.
Y por parte del Estado costarricense, le cedieron 800.000 hectáreas, es decir, el 4% del territorio nacional, y el no pago de impuestos a productos importados para la construcción del ferrocarril. Además, el no pago de impuestos a la exportación del banano.
Al inicio de la construcción del ferrocarril, se empleó mano de obra nacional, así como de italianos y chinos. Las inclemencias del tiempo de la región atlántica dieron muerte a miles de trabajadores.
Fue la mano de obra negra, los afrocaribeños importados de Jamaica, los que sí lograron resistir al húmedo clima de la región atlántica.
Sobre esto, así nos dice Salazar Navarrete.
Los jamaiquinos y beliceños soportaban y sobrevivían a las fiebres, pero éstas aniquilaban a los hombres blancos. Ya en septiembre, la mitad de los hombres venidos de New Orleans habían muerto. De 20 ferrocarrileros, solo quedaban 9. Estos sobrevivientes demostraron una conmovedora y heroica determinación de hacer avanzar el trabajo. Nada los detuvo, ni el cansancio, ni el abatimiento causado por las pestes tropicales, ni el clima de inclementes aguaceros que los hacía permanecer mojados durante la jornada de trabajo. En el día, el calor no cedía ni bajo la lluvia, y los hombres sometidos a tareas pesadas sentían que el ambiente era como un baño de vapor. Pese a todo, la labor se fue adelantando, aunque con suma lentitud. Contra obstáculos inmisericordes, hubo un doloroso avance. Al terminar 1872, se habían tendido 4 millas de vías. Tal logro se obtuvo a un costo casi impensable en sufrimientos y en vidas.
Como nos podemos dar cuenta, distintos grupos participaron en la construcción de tan importante obra que finalizó en 1890.
Ya construido el ferrocarril al Atlántico, ¿qué le parece si conocemos el impacto que la obra provocó en Costa Rica?
Por ejemplo, un resultado positivo fue que se poblaron lugares, hasta en esos momentos, deshabitados y alejados, como ocurrió en Turrialba, Floridas, Siquirres, Guápiles y Matina, entre otros.
Se alteró la selva virgen. Lógicamente, para hacer la vía férrea, hubo que cortar montañas, construir túneles y puentes, lo que afectó ríos y el ambiente en general.
Surgieron grandes fincas bananeras denominadas enclave bananero.
En el campo económico, hubo consecuencias importantes derivadas del impacto ferroviario, como que el puerto de Limón pasó a ser un centro vital para el desarrollo del país.
Gracias a este puerto se redujo a 3 meses la importación de mercancías y la exportación del café a Europa.
Así completamos este análisis sobre la obra más importante que se construyó en la Costa Rica del siglo XIX. Muchas gracias por su compañía.
Hasta luego, le esperamos en el próximo programa.
Este programa fue producido por ICER.
En colaboración con el Ministerio de Educación Pública.